Escuchando la samba del Ángel de Hugo Díaz y Ariel Petrocelli, el señor Luis Salinas.
La prodigiosa guitarra del señor Luis Salinas. Bienvenido, ¿cómo te va, Luis?
¿Cómo están?
Qué gusto tenerte acá.
Contento de venir a hacer lo que nos gusta con mi hijo y encontrarlos en esta casa tan emblemática que todos queremos mucho, ¿no?
Tu hijo Juan, ¿cómo te va, Juan?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
¿Hace mucho que tocan juntos, que lo incorporaste?
Bueno, Juan, esto como mamá te va a encantar, cuando era muy chiquito, en las reuniones familiares se ponía a tocar una silla, por ejemplo, y tenía, no sé, tres años o menos, no sé, chiquito, y tocaba y se iba, y nadie entendía por qué. Era porque quería el bis, quería que le pidamos otra, ¿no? Y cuando tenía 4 años, cantó en Gesell por primera vez. Terminó de cantar y le dijo a la gente, gracias por venir.
No.
O sea que eso ya venía,
4 años.
La cosa artística ya viene de muy chiquito.
Bueno, vos también empezaste chiquito.
Sí, lo mío todavía va más atrás, como decía mi vieja.
Contá.
Mi vieja me decía, nunca digas que elegiste la guitarra. Digo, ¿y cómo es eso? Dice, sí, porque cuando vos eras bebé, tirabas todos los juguetes por cualquier lado y lo único que gateando ibas y acomodabas en un rincón era una guitarrita chiquita.
No, mirá.
Y yo por supuesto no me acuerdo. Y después mi viejo me contaba que se juntaba con otro amigo a tocar. Y yo era muy chiquito, estaba con una guitarrista ahí. Y eran las 11 y yo me quedaba dormido. Y este amigo le decía, llévalo a dormir el pibe que no da más. Así que. Y el viejo le decía, no vas a ver lo que pasa cuando toquemos. Y se ponían a tocar y yo me despertaba y tocaba con ellos.
Qué bárbaro.
Y yo no me acuerdo de nada de eso, o sea que ya vino...
Pero aparte nunca estudiaste de una manera académica, digamos.
¿O sí, sí he estudiado, pero claro, no de una manera académica. Mis mejores maestros fueron los discos, en vivo, tocar con mucha gente.
¿Tu papá era músico?
Mi viejo, ya que estamos en la radio, él es chaqueño, ¿no?
Ajá.
Y a los 11 años tocaba con un pie el hi-hat, con otro el bombo, la guitarra y la armónica, una especie
¿Tu
de...
¿Tu papá?
Sí, una especie de hombre de orquesta, ¿no? Él dice que él es el verdadero salir. Sí. Así que la música viene de él, ¿no?
Muy bien. Bueno, queremos escucharte.
Vamos a tocar
Estamos
una...
con Luis Salinas, chicos. No sé si registraron.
Vamos a hacer una samba que compuse hace mucho. Se llama La Samba en Mí.
Thank you. Impresionante.
Muchas gracias.
Impresionante. Gracias. ¿Te gusta el jazz, se nota?
Sí. Me gusta el concepto de la improvisación, ¿no? Y lo empleo en todas las músicas que hago, respetando más o menos el paisaje de que estamos tocando, pero el concepto del jazz siempre
está. Se nota, ¿no?
Totalmente. Luis, y en cada presentación hay espacio entonces para la improvisación siempre.
Todo el tiempo.
Todo el tiempo, claro.
Es como que ya en la presentación del tema, la idea es frasear la melodía y después siempre hay unos solos sobre eso, ¿no? Mm. Hay una anécdota de Stephen Grappelli, que fue un violinista muy grande del jazz, Manouche, tocaba con Django. Preguntaron qué sentía él tocando con Django Reinhardt y él dijo, miedo. ¿Y cómo miedo? Dice, sí, porque ni él sabía lo que iba a tocar.
Claro.
Ese es el origen de la cosa del jazz, ¿no?
Luis, ¿cómo es la búsqueda del sonido propio? ¿Uno busca hasta que dice, este sonido me representa, me da identidad?
Alguna vez hablando con un guitarrista muy, muy grande de Estados Unidos, que no es muy conocido, se llama Billy Francis, él tocaba con Prince, con gente así muy grande, y tiene una personalidad increíble tocando, ¿no? Yo le digo, pero lo que más me impresiona es cómo fluís, como si... Y me decía, no, yo escucho a todo el mundo, pero después trato de ser yo, que en definitiva es más fácil ser uno que ser otro, ¿no? Y el sonido es no lo que uno piensa, sino lo que uno va sintiendo, es como cuando hablamos, ¿no? Mm. Cada uno de nosotros tenemos una forma de... Y yo me acuerdo de estar con Benson y haber tocado una frase de él, y a él le pareció simpático nomás. Cuando me salió algo de adentro, me señaló con el dedo diciendo, es por ahí. Y tocando con B.B. King, que era el blues, y yo me acuerdo que le dije, mire maestro, que yo no vengo del blues. Me dice, no, pero a mí me gusta porque sos sincero. Y después me decían, Dios tiene que escuchar unos sonidos y decir, oh Luis, ¿no? Como que ahí me parece que está el buscarse adentro, ¿no?
¿Y cómo llegaste a tocar con B.B. King?
Bueno, yo había grabado un disco en GRP, un sello americano, y la gente producido por Tommy Lee Puma, que fue un productor increíble, que fue productor de Miles, de Benson, de los... Y claro, grabar un disco ahí es como hacer una película en Hollywood.
Claro. O sea,
y la gente de Universal acá me dice un día, ¿te gustaría tocar con B.B. King? Y yo le digo, ¿qué te parece, no? Pero después lo pensé y le digo, bueno, si él quiere, tampoco... Y me mintieron, me dijeron, él está encantado, qué sé yo. Esto era en Río, yo nunca había ido a Río, a Brasil. Y yo amo la música brasileña, ¿no? Entonces, de golpe, estar ahí en el Cristo Redentor, viendo todo, uno entiende un poco más la música también de ellos, ¿no? Y de golpe era estar ahí y después ir a la prueba de sonido con B.B. King en un lugar que era como la trastienda nuestra, pero de 5.000 personas, el Metropolitan se llama. Y claro, yo estaba ahí... Y esperando que venga el maestro, y él no venía a la prueba. Él iba directamente a tocar, había gente, otro guitarrista que le probaba la guitarra. Y yo conocía al baterista, que habíamos tocado acá en Oliverio alguna vez. Pero cuando me lo presentan, él mira el disco, el que había grabado yo, y dice, bueno, si te produce Tommy Lee Puma, debes tocar bien, dice, ¿no? Lo que vamos a hacer es tocar el último tema. Si le gusta a la gente, seguimos. Y para mí fue peor que me diga, tocase en el medio. Y la verdad que cuando él tocaba, yo estaba muy nervioso, porque él es era el uno, el número uno tocando. Nadie dice blues como él, ¿no? Y mi mano derecha temblaba, ¿no? Y cuando llegó el momento, fue increíble porque yo sentía como un duende que me decía, tranquilo, que por algo estás acá, más la paz que él me daba, ¿no? Entonces me acuerdo que hice una vuelta de solo y me dijo, una más. Bueno, al final tocamos 5 temas más y cuando terminó el concierto, yo me fui al lado de mi amigo, el baterista, y él me fue a buscar y me hizo saludar con la gente, con él. Y la verdad que después de eso me fui al camarín a llorar, porque no podía creer lo que me estaba pasando y estaba solo, entonces... Así que en eso te resumo lo que pasó con él, porque fue una cosa maravillosa y es lo que le transmito a Juan, ¿no?
Tarea difícil la de Juan, ¿no? La de buscar también el propio sonido sin que quede muy pegado o ligado a vos, ¿no, Juan?
Mira, una cosa que aprovecho para decirlo, que también es bueno para otros músicos. Yo, de acuerdo a la experiencia que tuve con otros guitarristas, y esto que hablábamos de ser uno, lo de las primeras cosas que le dije a Juan, le digo, vos tenés que sentir tus notas, escuchar a tus compañeros y disfrutar, no tenés nada que demostrar. Si podés hacer eso, vas a disfrutar y la gente también. Y después, ya yendo a los ensayos en casa, me acuerdo que, por ejemplo, ponía un disco de Santana y le decía, bueno, vamos a tratar de sacar algo de ahí, ¿no? Y después lo ponía de nuevo el disco. Digo, ahora tenemos que ser nosotros. A ver qué pasa ahí arriba, ¿no? Y le digo, voy a aprovechar, porque cuando yo era chico, escuchaba la primera parte de un tema de Santana y tenía que esperar otro día para que pasen de nuevo el tema, ¿no? Y bueno, desde ahí yo le puedo pasar una frase, pero la idea que él la use a su manera, que sea él abajo y arriba del escenario, ¿no? Y en eso estamos. Yo ya soy medio fan de eso, no puedo decir mucho porque bueno.
Muy bien, seguimos con la música.
Por favor.
Estamos con Luis Salinas y su hijo Juan Salinas.
Salinas y su hijo Juan.
Juan, ¿y quién te enseñó a tocar la guitarra?
Y él.
Él, todo el tiempo papá fue.
Sí, sí, y porque me enseñó así, enseñándome los acordes, mostrándomelos, y también me enseñó mostrándome discos, mostrándome diferentes músicos. Como, y aprendí así, de la misma manera que él, con un poco más de ayuda.
Bueno, ¿cómo va a ser el concierto del sábado, Luis?
Sí, hay una cosa que va a causar gracia. Yo soy como conocido en el ambiente de que se sabe más o menos cuando empiezo y no se sabe cuando termino. Claro. En Oliverio tocamos. En Oliverio tocamos a veces hasta las 5 de la mañana, una cosa, porque venían músicos de todos lados. Entonces un día, cuando Juan ya empezó a agarrar más la guitarra y la guitarra de algo empezó a agarrar a él, era la una, yo le digo, Juan, hay que parar porque tenemos que ir al colegio mañana. Me miraba como diciendo, bueno, sos el más indicado. Pero... o sea, perdí toda la autoridad inmediatamente.
Bueno, ¿el concierto del sábado cómo va a ser?
Bueno, vamos a presentar un disco que me dio muchas satisfacciones, la verdad. Primero en hacerlo, en terminarlo, porque lo más difícil a veces es terminar los trabajos. Fue una obra que tiene un solo guitarra, un disco de solo guitarra, el otro es el dúo con Juan y el otro es con el grupo. Y se llama El Tren porque yo empiezo tocando solo. Hago una versión solo, después hago con él otra versión con un percusionista y después una versión más rockera con todo el grupo. Entonces Juan dice, es como un tren que sale de una estación y va subiendo gente, ¿no? Ese disco que tiene canciones dedicadas a él, dedicadas a mi hija Rita, que si la traigo acá no habla más nadie, es una cosa, y además canta y baila. Hay una canción para ella, una canción para mi mejor amigo Jorge Pascuali, que se me fue hace mucho, padrino de Juan. Hay una canción para Paco de Lucía. Y tiene una cosa muy afectiva, además tocaba con mis amigos. Entonces es el disco que más quiero por todo eso. Y el disco ganó un Gardel y estuvo nominado al Grammy. O sea que El Tren llegó muy lejos. Y lo que vamos a hacer el sábado es presentar ese disco, tocarlo de nuevo, mejor dicho, como un festejo, ¿no?
Ahí en el ND.
ND uh-huh. Atenedo, a las 9 de la noche.
En Paraguay, perdón.
Y después quiero contar que Juan el 29 de noviembre y 6 de diciembre va a tocar en un lugar que se llama Vivo.
Claro.
Que es un lugar conocido ahora, como sus primeros conciertos acá en Buenos Aires.
Ah,
¿no?
Qué bien.
Lo voy a ir a ver, a ver si me invita a tocar un tema. Porque... sí. Así que en eso andamos.
Claro. Es el segundo Gardel que ganas, ¿no?
No, por suerte ya gané 8 Gardel. Por diferentes discos y qué sé yo. Y muchas nominaciones tuve también. Y esta es la cuarta nominación a un Grammy, ¿no?
Y todos son por distintos estilos de música, yo los vi.
Yo estoy, claro, estoy muy feliz también por el camino que uno le marca a los hijos, ¿no? Que también se puede, sin pensar comercialmente, se puede ganar premios también. Yo ningún disco que hice lo hice pensando, ahora vamos a ganar un Gardel, simplemente fue hacer lo que sentía, ¿no? Y ese es el camino que quiero para Juan.
Espectacular. Entonces, el sábado en el ND Ateneo, uh-huh. ¿A las 9?
A las 9, sí.
Muy bien. Esto es Paraguay al 900.
Sí. 918, 918.
918, ahí está.
Luis, decía recién que nunca hiciste un disco pensándolo desde el punto de vista de esto, puede ganar un premio y demás. Y desde el punto, imagino que tampoco desde el punto de vista comercial, pero también le transmitís que se puede, haciendo ese tipo de música, vivir económicamente bien.
Eso de si uno quiere tener 3 departamentos, posiblemente no. Aunque hay gente que ha tenido mucha suerte y vive en otros lugares, como, no sé, podemos hablar de muchos artistas como Herbie Hancock, como hay gente que ha tocado lo que siente y son millonarios, ¿no? Pero en esta carrera uno sabe que soy idealista y creo que se puede vivir de lo que uno ama sin tener tanta ambición y tener lo que uno necesita.
Depende de qué querés conseguir.
Yo creo que todos los artistas que yo conocí grandes, la cosa que tienen en común es que ninguno se miente. Todos hacen lo que sienten y pelean por eso, y eso para mí son los ídolos, ¿no?
Bueno, ya has tocado, además de B.B. King, con Hermeto Pascual, con Benzo, con Paco de Lucía.
No, con Paco no toqué. He tenido una relación muy linda con él. He tocado mucho con Tomatito, que es
Tomatito, sí. Efectivamente. Además de, bueno, Chango Farías Gómez y compañía. Claro. Contame de Tomatito.
Bueno, es lindo esto que voy a contar. Nosotros hicimos un disco en España que se llama
Palabra
de Guitarra Latina, que era tocar canciones conocidas, pero cada uno grabó en su, de donde es. Estaba Virel Lagrila, Ricorre, uno lo grabó en Francia, el otro en Estados Unidos, Tomatito en España. Claro, y ahí cuando grabaron, ellos se hacían la base, hacían, bueno, lo que se hace en un estudio. Pero cuando había que presentarlo, había que buscar un compañero que te haga la base. Entonces, de golpe, yo lo acompañaba a Tomatito, Tomatito acompañaba a otro, y así se fue armando como una hermandad ahí. Y me acuerdo que fue tan lindo lo que pasó con él y con Diego Amador, el Churri, que ahora está de cantante. Diego Amador es un cantante flamenco increíble, guitarrista, pianista. Y nos hicimos amigos ahí. Fue como una cosa de tocar y tocar. Y al otro día yo tenía que tocar después de Raimundo Amador, que es un guitarrista que creó el blues flamenco, ¿no? Y un ídolo allá. Un lugar de 50.000 personas allá en no me acuerdo el lugar. y en Palma de Mallorca. Y claro, yo estaba tan nerviosa de tocar, después de tenía que tocar Alfonsina, el día que me quiero y Alfonsina. Y como yo había grabado solo, no tenía otro compañero, tenía que subir solo. Y antes de subir, siento una mano acá en el hombro que me dice, aunque suba solo, no estás solo, ¿eh? Y ese fue Tomatito. De ahí pasó a ser mi hermano, ¿no? Y cuando pude, lo traje acá. Hicimos, lo traje acá porque cuando se habló del guitarrazo que hicimos con Lucho González, él me decía, no, pero Argentina, no sé qué pasa, porque tenía miedo de la inseguridad, no sé qué le pasaba. Y le digo, no, mirá que acá gusta mucho la guitarra, el flamenco y todo. Y se animó a venir. Hicimos una gira por todo el país con Lucho González y con él. Y bueno, después de eso tocamos en España, tocamos en, nos vimos en Francia.
Dice que vos iluminaste su vida.
Nada, demasiado.
Eso es lo que él dice.
Es porque somos amigos.
Cuando lo conocí a Luis, alumbró mi carrera. Aparte de ser un enamorado de su música y de su talento, con Luis aprendí que la música es algo más que una expresión, que es una forma de desarrollarse artística y personalmente. Luis es uno de los mejores guitarristas del mundo, técnicamente y en el gusto personal. Es simplemente completo.
No, es mucho porque... Bueno, eso lo dice porque somos amigos. Compartimos muchas cosas y es como un tío de Juan, lo conoce a Juan de chiquito. Hace poco vivimos una... Hace un año más o menos, no, o dos años,
sí,
vivimos una situación hermosa porque después de todo esto, que yo tuve la dicha de verlo en el Gran Rex lleno y estaba sentado yo orgulloso de ver a mi amigo ahí. Me invitó a tocar unos temas, pero verlo ahí después de toda esta historia... Y yendo a Francia, tocamos nosotros primero, después tocó él, y nos invitó al escenario a tocar con Juan, y él estaba con su hijo. Entonces de golpe estábamos tocando los dos con nuestros hijos, ¿no? Una cosa... Así que la historia con Tomatito... Y él, bueno, él tiene el legado de Camarón y de Paco, es distinta, ¿no?
Bueno.
Musiquita, ¿te podemos pedir un tema más? ¿Les podemos pedir un tema más? Sí.
Ya que hablamos de tocar el tema que compuse para Paco. Y ahí en eso también está Tomate. Yo le digo Tomate, ¿no? Porque...
fuiste y nos dejaste. Nos dejaste sin tu magia. Y hoy lloramos sin consuelo. Paco, nos dejaste en silencio. La guitarra ya no suena. Que no tienen consuelo. Paco, el flamenco ya te llora, porque estalla en el cielo y te llora el mundo entero.
A Mercedes le encantaba cómo cantabas, Luis, los boleros, me acuerdo. ¿Eh? ¿Cómo cantabas los boleros?
Sí. Era... Bueno, estar con ella siempre fue emocionante, ¿no? Mm. Por su mirada, por lo que pasaba cuando cantaba, y el último tiempo en especial, ¿no? Como ella le brillaban los ojos cuando cantaba. Y la anécdota más linda con ella es que yo le digo, un día le digo, yo ya la acompañé cuando la pude hablar con ella. Me dice, ¿cómo me acompañó? Sí, sí, yo la acompañé. ¿Pero cómo? Sí, un día estaba en la televisión cantando y no había nada. Ella cantaba a capela y era perfecta. Cantaba como si tuviera una orquesta atrás, con el tempo, la afinación. Entonces fue muy fácil acompañarla. Y ella me dijo que le decía a los demás, ¿cómo que me acompañó si no lo conozco?
Desde tu casa.
Sí, y después, bueno, cuando viajé la primera vez a España, estaba en el aeropuerto de Barajas y ella estaba con los músicos. Y yo no me animé a ir a saludarla, me quedé mirándola nomás. Con el tiempo nos invitó a cenar a su casa, después de que pasaron muchas cosas, y yo le conté esto, ¿no? Y se enojó conmigo, me dijo, ¿pero cómo no me fue a saludar? ¿Pero cómo es eso de que no me fue a saludar? Y bueno, participé de dos discos con ella y tener la amistad de ella. Fui uno de los últimos que pudo hablar con ella cuando estaba ya muy enferma. Entonces también es junto con Spinetta y Rubén Juárez, gente que me cuesta hablar porque están en mi corazón y se los extraña mucho, ¿no?
Muy bien. Invita entonces para el sábado en el teatro, en el teatro.
Sí, a las 21 horas tocando el tren.
Pero después tienen otra presentación, empezaste a decir,
después
Juan.
Una presentación mía como solista en el 29 de noviembre y el 6 de diciembre. En Bebop. Morón y Balcarce.
Ajá.
Muy bien.
¿Y qué repertorio vas a hacer ahí, Juan?
Y distintos temas que me gustan. Es así más eléctrico, capaz, porque toco con la viola eléctrica, qué sé yo. Pero toco temas de él, toco.
Yo no me meto en
todo lo que me gusta.
Para mí es un honor que él elija tocar. Porque además lo hace a su manera.
Claro.
Frasea la melodía a su manera.
¿Tienes una banda?
Sí, mi grupo, así como, no tengo músicos fijos, sino que voy cambiando, pero es batería, teclado y bajo.
Yo lo único que le envidio ahí es que él con 18 años va a tocar con lo mejor de acá.
Sí, eso sí.
Yo cuando tenía 18 años no tocaba con lo mejor.
Luis, estaba viendo cuando tocaban juntos la parte de los punteos, fundamentalmente usás el pulgar de tu mano derecha y él hace exactamente lo mismo. Y no se puede negar que aprendió, ¿no?
El dedo gordo es es cuando más calidez tiene la guitarra. Que es distinto. Entonces siempre me gustó eso para hacer la melodía. Para cantar, ¿no? A mí me gusta cantar con la guitarra.
Y te quería preguntar, no sé si te gusta el rock, pero claro. Dentro del rock, ¿tenés así guitarristas predilectos? No sé, Eric Clapton, Mark Knopfler, por decir alguno.
Mis preferidos... Son Jimi Hendrix y Jeff Beck. Son como lo máximo para mí, ¿no? Pero eso es una cuestión de gustos. Yo siempre digo que hay un nivel y de ahí te gusta más este o el otro. Pero me gustan todos los que tocan bien y sobre todo aquellos que entraron al mundo y lo cambiaron sin darse cuenta, solamente tocando, ¿no? Jimmy Page, no sé, podemos hablar de... Y en el blues me gusta B.B. King, me gusta Albert Collins. No sé, hay muchos... Pero son como los lo que más me llegan en realidad.
Luis, te has movido con mucha ductilidad por diferentes géneros. ¿Hay algún género en el que dijeras esto no es para mí, esto es difícil para mí?
Sí, mucho. Lo que pasa es que a veces se crea una cosa como que uno puede tocar de todo. Y no es así. Yo toco diferentes cosas que he escuchado cuando era chico. Y después salió eso en mi forma de tocar y componer. Y tuve la suerte de ser autorizado por las autoridades de esos géneros, ¿no? Tanto la música brasileña como la salsa. Como... Yo, por ejemplo, jamás me animé a tocar una bulería, por decirte algo, estando con Tomatito y conociendo, porque me parece eso muy complejo, hay que tener mucha técnica de esa música y sentirlo. Y si uno no lo siente, se nota, se oye eso. Entonces prefiero escucharlo, prefiero disfrutarlo. Por ahí puedo tocar en mi casa, pero tengo mucho respeto a la música y al público. Y también por y todas las músicas que toco son músicas que amo.
¿Y el tango?
El tango lo mismo. Como decía hoy, una cosa es decir, puedo tocar de todo, entre paréntesis, y otra cosa es decir, toco todas las músicas que amo. Y el tango, además conozco los personajes del tango y del folclore, además viajar a los distintos lugares y ver dónde se toca esa música, te hace más querer eso. Igual quiero decirles que una vez estaba haciendo una nota para un diario, tratando de explicar mi libertad artística, ¿no? Y pasó Rubén Juárez al lado mío y me dice, no expliques tanto, tocame. Y tiene razón, es así.
Claro,
es muy difícil explicar el amor, la música, la creación.
Claro. Y de repente si te dan ganas de hacer alguna obra de las clásicas, digamos, clásica me refiero a música clásica, esa está escrita puntillosamente, nota por nota.
No es para mí eso.
No es para vos.
No, porque a mí realmente me gusta la improvisación. Charlie Parker, que para mí fue uno de los improvisadores más grandes, decía, ahora es el momento. Y el momento es único, irrepetible, y me gusta esa sensación. Y lo otro me gusta escuchar, claro. Me gusta escuchar a Chopin, me gusta escuchar a... El otro día le decía a Juan que escuchar a Stravinsky, por ejemplo, tenés que estar muy concentrado, y porque te exige mucho a nivel de... Y yo jamás podría tocar eso, o no me siento capaz de eso. Y me gusta mucho Debussy, Ravel, no sé, todo lo... Pero prefiero escucharlo, porque es una emoción escuchar eso de alguien que, sobre todo cuando expresa lo que decía el compositor, ¿no? Yo lo veo dirigir a Subimeta y me emociona cómo él siente la música, ¿no? Pero no es para mí.
Muy bien, la última de mi parte para Juan, ¿no? Que va a tener sus conciertos en vivo como solista. Juan, hace rato dijiste, depende de lo que quieras conseguir con la música, ¿eh? ¿Y qué es lo que querés conseguir con la música?
Y yo quiero seguir el mismo camino ese de tocar lo que me guste. Ahora puede ser una cosa, otro día puede ser otra. Por eso no está bueno tampoco etiquetarse con algo, porque un día capaz que ya no sentís más tocar algo, ponerle que tocas algo de rock y después capaz que no tenés ganas otro día, entonces está bueno tocar lo que te gusta y seguir por ahí. Claro, ser libre.
Perfecto. Bueno, tema del final, ¿tiene ganas acá en vivo?
Claro.
¿Sí? Qué grande. Gracias, maestro.
Muchas gracias, ¿eh?
Por favor, al contrario.
De las cosas que amamos desde este lugar.
Thank you. Parque Chacabuco, habla Juan, Luis, gracias por tantos años de belleza y por muchos más. Saludos para todos, chao.